¿Con quién, Johanna?
Nos tomamos un tinto, Julio, con Rafael Rocha, porque él es uno de los coordinadores que estuvo dentro de la campaña de Aida Merlano comprando los votos. Tenía a cargo 7 municipios en el Atlántico y ha aceptado atendernos en esta entrevista.
Pero un segundito, Johanna. ¿Hay un señor que acepta que su papel en una campaña era comprar votos?
Sí, señor.
O sea, como dijo el senador Gerlain, para ganar las elecciones en la costa hay que comprar votos. Y su invitado dice que él compraba los votos. ¿Tenía a su cargo 7 municipios?
7 municipios en el Atlántico dentro de esa campaña de Aida Merlano.
Por favor, lo queremos escuchar. Adelante,
claro, con su invitado. Claro que sí. Él es Rafael Rocha. Rafael, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues la primera pregunta que nosotros queremos hacerle es, ¿cómo llega usted a la campaña de Aida Merlano? ¿Quién lo contacta?
Un amigo abogado me invitó a una reunión política a la Casa Blanca. Yo de política no tenía ni idea, jamás en mi vida había estado en la política. Y ahí comenzó todo el rollo y así me involucré.
Pero, ¿qué personas lo llevaron hasta allá? ¿Quiénes lo invitaron a ser parte de esa campaña de Aida Merlano?
Un amigo se llama Vicente Rosanía, con el que yo tenía negocios de comercio, de mercancía. Mi profesión toda la vida fue comerciante, y él me reducía lo que me iba quedando de los inventarios, se lo vendía a él, y él es abogado. Cuando tenía problemas de cartera me ayudaba a hacer litigio y cosas así. Y él ya estaba trabajando con Aida Merlano y con Roberto Gerlain en la campaña anterior. Ya él pertenecía a la UTL, de la representante de la Cámara, Aida Merlano, en el periodo que terminó ahora del 2018.
Sí, pero déjeme preguntarle, usted menciona el nombre de Roberto Gerlain, pero en estos micrófonos el ex senador dijo que él nada tenía que ver con la doctora Aida Merlano y que la había visto por ahí unas 2 o 3 veces casualmente, pero que no tenía ninguna relación política. ¿Eso es cierto?
Bueno, como me dicen todos los abogados, tú no puedes decir nada que no puedas comprobar. Yo en el caso mío llevo 3-4 meses haciendo acercamientos con la fiscalía por algo que me sucedió con el gerente de campaña. Después de que Aida entra a la cárcel, dicho acercamiento no ha sido posible. Entonces yo no te puedo decir si ellos trabajaron juntos o no trabajaron juntos, pero sé que fueron fórmula en las elecciones del Senado del periodo pasado, que terminaron en el 2018. Lo sé porque tuve las fotos que aparecen en los periódicos y aparece Roberto Gerlain en el Senado y Aida Merlano a la Cámara. O sea, eso no es un misterio. Tú lo buscas en Internet y encuentras las fotos de ellos juntos, abrazándose y toda la cosa. O sea, esto no es un tema que como lo vi yo en la entrevista que me mandaron hace poco a alguien, le hicieron ustedes al ex senador Roberto Gerlain, gran personaje en el Congreso, de los mejores hablados, y que mejor se expresa. Para mí, a mi manera de ver las cosas, y yo que estuve 6 meses trabajando en este tema de bien oscuro de la política, él sí ha comprado votos durante 50 años.
Bueno, pero un momentico.
A mi manera de ver las cosas. O sea, yo sí, lo puedo, yo, mi manera de ver las cosas.
Pero mire, él en la entrevista a Vicky aquí en la W, entrevista que hizo en Barranquilla, cara a cara, él no negó la compra de votos, pero él dijo que él no, que los demás sí, pero él no. Pero dijo algo más, que él había visto, si acaso, 3 veces a la señora Merlano. ¿Eso le suena?
Bueno, en estas elecciones a mí no me consta, vuelvo y lo repito, porque ahí habían familiarmente, habían roto un vínculo Julio Gerlain y Roberto Gerlain, por el apoyo de Julio hacia Aida y por el apoyo del senador Arturo Char hacia Aida en la fórmula que fue Lili Bellina, que hoy en día está siendo investigada por la fiscalía, y todos los días hay audiencias y audiencias y audiencias, que es la segunda etapa. Ahora viene la tercera etapa, donde se supone que nos van a llamar a nosotros, los otros 13 coordinadores que están pues fuera de la lista, o los más significativos. No sé si a mí me van a llamar. Yo solo sé que en la lista aparece que yo tengo 1.950 votos comprados. No sé si eso es representativo para la fiscalía o no. Pero antes de tomar el riesgo de sentirme preso, de sentirme solo, con miedo de que le pueda pasar algo a uno, porque yo tengo 44 años y he vivido muchas cosas en Colombia, he visto cómo han matado personas en mi presencia, he visto asesinatos, bombas, de todo, he visto testigos cómo salen noticias que aparecen muertos. Entonces, esa es la parte que a mí me dio temor, y apenas yo me pasó lo que me pasó con el gerente de campaña, que me amenazó. Lo primero que hizo fue buscarme un abogado, y lo primero que me dijo: hijo, si tienes, vete para Panamá, y si tienes visa americana, vete para Estados Unidos. No tienes nada que hacer aquí, estás metido en tremendo lío con las dos familias poderosas de la costa atlántica.
Rafael, usted sí, ahora...
Con ellos hay gente que...
Sí. Rafael, usted mencionó a Julio Gerlain y también mencionó a Arturo Char. Yo quiero preguntarle específicamente a ellos qué función tenían ahí en la campaña de Edgar Merlano, o de quién provenía la financiación para comprar los votos.
Bueno, como hice mi declaración, que se la mandé a la fiscalía por correo, porque ningún abogado fue capaz de representarme este viernes, que tenía una reunión para el principio de oportunidad. Con la fiscalía no pude conseguir ni siquiera una persona que fuera capaz de llevar al búnker el documento y registrarlo. Me tocó mandarlo por correo y hasta esa hora no he recibido noticias. ¿Cómo me entero yo de lo de Arturo Char? Casualmente, el día que mi amigo me invita a que conociera a Aida a la reunión, él había hablado que yo era un comerciante, que tenía 30 años en el negocio de las confecciones, de la importación de calzado, que podíamos hacer cosas cuando ella fuera senadora, que contratos, que cosas de dotaciones y eso. Cuando él me invita a la reunión, la sorpresa mía es que llego allá y me dice: hey, Rafa, tienes que esperarte, porque primero viene la reunión de Arturo Char con Lili Bellina, Roberto Gerlain, Aida, donde vamos a definir si Lili Bellina va a ser la fórmula con Aida en estas elecciones. Entonces yo le dije: bueno, listo, dale, yo espero. Me senté en la sala de espera, llegó Arturo Char, Vicente se paró, me lo presentó, entró con otra persona, no sé, imagino que su escolta o algo así, entró luego el señor Julio Gerlain, después llegó Lilibet Ginás, Alberto Ginás, después llegó ya de último Aida. Me saludó, sí, hola, pero, ¿cómo está? Aquí el famoso Rafa.
Pero, don Rafael, espere, vamos a precisar algunos de los temas que usted ha mencionado. Usted habla del doctor Arturo Char, del senador Arturo Char y de Julio Gerlain, pero usted en algún momento le constó que ellos hubieran aportado dinero para la campaña de Aida Merlano y Lili Bellinas.
Que si me consta testimonio de lo que yo hablaba y escuchaba estando dentro de la oficina.
¿Y de cuánta plata estamos hablando? ¿Y de cuánta plata estamos hablando?
Más de 20.000 millones de pesos.
¿A usted?
Eso que tienen en la hoja es falso. Eso y que 6.000 millones de pesos, eso está totalmente falso. Es más dinero.
Específicamente en su trabajo, cuéntenos cómo era la compra de votos. ¿Qué hacían ustedes y de cuánto dinero pues usted disponía para hacer esta compra?
Bueno, como yo realmente entré como alguien nuevo y tarde, y como me cedieron fueron los municipios, inicialmente me dieron que los votos los compraba 85.000 pesos, cuando ya después de esta coalición que hizo el senador con Roberto, era 85.000 pesos Cámara y Senado, ¿ya? Después de eso me dijeron que era 90.000 pesos Cámara y Senado, en eso se cerró el pago. A mi manera... de como yo trabajé, que fue muy diferente a la de los demás políticos o demás coordinadores, es que yo pagaba el total de los 90.000 pesos. ¿Cómo se pagaban? yo voy a un pueblo, reconocí a alguien que había sido cliente mío de venta al por mayor de calzado, de alguna otra mercancía, mira, me metí en este cuento, y como eso es algo folclórico allá en la costa realmente, que me consigue la gente, le dicen al uno al otro, y me reuní en un grupo de personas, 30, 40, 50, yo hablaba políticamente de los temas, de que si la elegían a la senadora era prosperidad para ellos, para el pueblo, pero a la final a la gente lo que le interesa son es el dinero. Tú le puedes hablar de todo, ellos saben que los políticos nada más van dos veces cada dos años a comprar sus votos y ya no los ven más nunca. Cuando por ejemplo a usted, yo le compro el voto, simplemente le solicitaba la fotocopia de la cédula, yo mismo le tomaba la huella porque yo ponía la plata de mi bolsillo a los primeros 20 mil pesos, lo cual comprometía a la persona a que ya quedaba tabulada en el sistema, que es la información que tiene la fiscalía en sus computadoras.
¿Y cómo?
Sí. El día de la votación, se entregaban, después de que la persona fuera a votar, los otros 60 mil pesos para completar 80, la persona me entregaba el certificado, y el certificado yo lo llevaba a Casa Blanca. Y ese mismo día, después que ellos revisaban de que exista, que sean certificados originales y todas estas cosas, es un trabajo de control para todos, es una auditoría, ahí no hay preferencias por nadie. Es una auditoría para evitar que se hayan autorrobos dentro de los mismos.
Don Rafael, ¿y cómo hacían ustedes? ¿Cómo hacían ustedes para saber que en efecto la persona hubiera votado por su candidato y no por otro candidato para pagarle el monto restante?
Porque en los computadores de la fiscalía ellos van a encontrar que hay más de, yo creo que de 200.000 personas inscritas que se tabulan para sacar los 70.000, 73.000 votos, no sé cuánto se coge ahora mismo en estos momentos, no te puedo decir. Pero siempre se pagan, se tabulan hasta del 100%, se castiga el 50 o el 60.
Es decir, que hay un margen de error y ustedes asumen que hay una pérdida.
Sí, claro, total.
¿Usted cuánto dinero en efectivo manejaba en una de esas salidas a comprar votos en los municipios que le correspondían? ¿Cuánto dinero le daba la campaña a usted específicamente para que fuera a comprar esos votos?
No, hablemos del total. Ya, yo pagué para 2.000 votos. A 90.000 pesos, ¿a qué cuenta usted?
¿Y alguna vez le tocó a usted?
90.000.
Sí. ¿Y alguna vez le tocó a usted dar de su dinero para pagar estos votos? ¿Ellos le pedían de pronto que usted diera su dinero y después le pagaban?
Sí. Es que eso era lo que yo hacía, porque en mi caso era lo más rápido. Yo no podía ir a los que estaban en Barranquilla. Es diferente. La gente va a su casa, el coordinador que está en la lista, va a su casa, le llevan 200 fotocopias con los 200 huellas. Entonces, él tiene que llevar eso lo manda con un mensajero, con alguien a Casablanca, allá revisan si las huellas sí corresponde a la huella del talonario, y si sí corresponde, entonces sí pagaban esos primeros 20.000.
Don Rafael.
A diferencia mía, perdón.
¿A usted quién lo amenazó?
A mí me amenaza el gerente de campaña, por no sé si fue un error o estupidez de mi parte. Yo le mandé una carta a Ida diciéndole que por favor me colaborara con el dinero que yo había prestado a la campaña. Tres días antes de que fueran las elecciones, hubo una reunión de todos los coordinadores y el señor Julio llegó, dijo, mira, faltan 2.500 millones de pesos para terminar de pagar, no los tengo, acabo de llegar de ser finanzas, me dieron, fueron 650 millones de pesos. Ahí está el video, no está el audio, no sé por qué. Pero está el video donde Aida se va y se encierra con él y con Edwin Martínez, que era el gerente de campaña. Y cuando ella regresa, todos pues nos pusimos como que dolidos de verla llorar y de su angustia, y todos dijimos, no, tranquila, nosotros solucionamos, apenas usted sea senadora, usted consigue esa plata con la credencial. Y yo le dije a Aida, yo voy a conseguir la plata, y me dijo, no te preocupes, yo te espero en mi casa y yo te entrego tu dinero el domingo a las 5 de la tarde. Más nunca la volví a ver, nunca me entregaron el dinero, nunca me pagaron lo que yo invertí.
Pero
mandé una carta con un abogado.
¿El gerente de la campaña en qué términos lo amenaza usted?
Me dice que por favor no cobre más el dinero, que me voy a meter en problemas. que nos van a imputar concierto para delinquir ni una cantidad de cargos. Yo no sé qué es problema. Si usted busca en internet, también encuentra que ella tiene una denuncia por amenaza de muerte de un concejal de Barranquilla, y ahí no sé la verdad quién le tira a quién primero. Entonces, yo la conocí a ella como amiga, como jefa, como compañera de trabajo, y sé que es una mujer de armas tomar. Aunque después ella me contactó en Miami, yo no hablé con ella, habló conmigo un abogado gringo que contraté para solamente esa llamada que se hizo a la cárcel. Y el abogado le dijo, tranquila, no hay ningún problema, nosotros no queremos problemas. Rafa simplemente él está asustado porque él nunca ha estado en una situación de esta. Y él le dijo, no, es que se está ahogando un vaso de agua, yo tengo todo controlado. Y él le dijo, hombre, ¿sabe qué? Usted está diciendo eso ahora, pero no sabemos dentro de un mes qué es lo que va a pasar.
¿Cómo se llama ese abogado?
Bueno, no, porque no me gustaría comprometerlo. Uh-huh. Es americano. Es un abogado americano. Y me lo reservo porque no hace parte de esto, pero si ustedes lograran conseguir las grabaciones de la cárcel, pues escucharán su voz y notarán que sí fue verdad esa llamada. Y lo que se habló.
Pero yo no entiendo. Usted está reconociendo un delito que usted sabe que es un delito grave en Colombia, la compra de votos.
Claro,
usted lo está. Pero usted está diciendo, usted está diciendo a la fiscalía, óigame, pero yo era uno de muchos más. Yo les cuento cómo funcionaba este negocio y ahí establecemos un principio de oportunidad. Y a usted la fiscalía, nadie le responde cuando usted hace esta oferta.
Llevo 3 meses. Escúcheme claro. Un amigo en Barranquilla que trabaja en la Fiscalía de Barranquilla, le dije, hey, ayúdame, tengo este problema, tú me conoces hace 20 años, tú sabes que yo jamás he estado metido en estos cuentos, yo quiero saber quién es el fiscal del caso. Me dijo, te voy a conseguir el teléfono. Me consiguieron el teléfono del doctor Andrés Rincón, creo que es, no recuerdo el nombre, sí, yo creo que es Andrés Rincón. Tendría que ver el celular, pero como está hablando por el celular, no me quiero desconcentrar. Entonces, él me consigue el teléfono, yo le digo a otro abogado penal en Barranquilla, mira, tengo el teléfono de él, hazme un triline con él, ¿no? Y él me hizo el triline con él, y me dijo que dónde estaba yo, le dije, no, estoy en Estados Unidos, mire, estoy muy asustado, yo hice esto, y yo quiero pedirle el principio de oportunidad. El fiscal se emocionó, me dijo, no, mira, yo quiero entrevistarte, voy a hablar con el fiscal general, o sea, yo vi la emoción de él en querer ayudarme, pero habló con el fiscal, y después la razón que le dio a mi amigo el abogado en Barranquilla, que solamente sirvió fue de hacerme un favor. Le dijo, mira, definitivamente el fiscal, mi jefe me dijo que no, que mandara un escrito al búnker de la fiscalía. Así.
Don Rafael, ¿cómo usted?
Nuevamente.
Sí, don Rafael, ¿cómo usted? ¿Cuántas personas más hacían parte de esa organización para comprar votos en la costa Caribe?
Los 20 que están en la lista. Y que no están en la lista ni Libel Gina, que la fan que la están citando porque era la fórmula de Aida. Y me imagino que tienen pruebas de ella y de todas esas cosas, ¿no?
Después.
Pruebas en contra de ella.
Sí, don Rafael, después de que sucede la captura de Aida Merlano y usted trata de comunicarse con ellos, ¿recibió alguna otra razón de su equipo, de sus abogados o de alguien de la campaña?
No, sálvese quien. Sí. Bueno, te hablé de los 20 de la lista más Gilbert Ginás. Los trabajadores, que creo que casi todos están presos, que es Carolina Díaz, hay unos personajes que no aparecen porque no trabajaban en parte, no quiero dar nombre porque eso no en el caso. No sé si es prudente dar el nombre de la persona que manejaba el dinero, que tampoco yo lo veo por ningún lado en la investigación. Pero sí está Carolina Díaz, que está presa. Estaban Sara Montalvo y su hermano, que están presos también. El que me amenazó, Edwin Martínez Salas.
Sí.
Y hay otro muchacho que se llama Jefferson, que le encontraron como una conversación conmigo, donde un líder de un pueblo que yo tenía, de Tubará, él me escribe y me dice, Rafael, mira, tengo este problema. Me nombraron de jurado, tú sabes que yo tengo que pagar porque yo no soy omnipresente, no podía estar en los 7 municipios al mismo tiempo, entonces me tocaba colocar grupos de trabajo para hacer toda la logística. Entonces, cuando él me dice eso, yo le escribo a Jefferson,
sí.
que, o sea, realmente yo recuerdo que la conversación fue con Edwin Martínez Salas. No sé por qué en el periódico aparece como si fuera con Jefferson.
Don Rafael.
Ya, es algo confuso para mí, porque yo me acuerdo que esa conversación fue con Edwin, que era la persona que manipulaba la Registraduría Nacional, era el que hacía los cambios y metía a la gente para...
Sí.
O sea, a nosotros nos exigían que pusiéramos en las mesas de votaciones testigos y jurados. En el caso mío, cuando yo lo fui a dar, Edwin me dijo, no, ya después hacemos eso porque ya se cerraron esos movimientos. ¿Qué pasó con el resto? Dígame.
Don Rafael, cuando la Fiscalía General de la Nación allanó la sede de campaña de Aida Merlano, además de dinero en efectivo, también encontraron muchas armas. ¿Para qué se usaban esas armas?
Bueno, tú sabes una cosa, que Aida siempre andaba con una loca y siempre escuché que tenía amenazas, tenía sus dos escoltas personales y más que todo para la seguridad de la delincuencia por la cantidad de dinero que se manejaba diariamente. Yo siempre supuse que las armas eran legales, ¿no? No, nunca esperé que eso estuvieran sin papeles ni nada de esas cosas.
Don Rafael.
Bueno, lo que pasa es que ustedes saben, eso no es mentira, que cuando tú manejas las cosas a nivel local y eres un líder de la localidad, la policía es muy temerosa, como de pronto, hey, vamos a hacer un allanamiento a esta casa porque aquí están comprando votos. O sea, todo el mundo en Barranquilla sabe que eso se estaba haciendo ahí. Pero a última hora, supongo yo que fue el mismo Roberto Gerlein el que denunció a su hermano ante la Fiscalía en Bogotá, a Casablanca. Es lo que se comentó entre el mismo grupo de trabajo.
Don Rafael,
al día siguiente de lo sucedido.
Ellos dos son dos señores ya muy mayores, muy mayores. Y pues han sido entrañables hermanos. El senador en esa entrevista defendió a su hermano, dijo que él, por razones de fraternidad, de conocimiento, de ética, estaba seguro que su hermano no tenía que ver con eso. Pero muchas personas como usted piensan que el problema fue el rompimiento de los hermanos. ¿Por qué pelearon los hermanos?
Como te lo repetí inicialmente a todos ustedes, todo se resume a que Julio no apoyó a Roberto nuevamente al Senado, y Roberto sí se inscribió sin el apoyo de su hermano. Y a muy a pesar de eso, conversaba yo con un amigo después de las elecciones, creo que sacó como 8.000 votos el senador Roberto sin comprar votos. Eso es lo que hablé con un compañero, le dije, mira, qué caso curioso, debe ser que la gente se equivocó.
Uh-huh.
Pero claro que sí había una pelea familiar entre él y Julio. Y tampoco es mentira que Julio dice que él nunca, que Aida Merlano solamente, en una noticia vi, que él solamente la había conocido tres veces en su vida. O sea, eso es totalmente falso.
Sí.
Es una cosa que no tiene sentido.
Después de esta experiencia suya, lo que debemos entender los colombianos ahora que estamos en una lucha contra la corrupción es que para ganar las elecciones allá hay que comprar votos, punto.
No es un cambio fácil. Yo he estado pensando mucho en estos por 3 meses de haber salido de Colombia, y busco la manera siempre, porque mi mujer me dejó, nunca estuvo de acuerdo que me metiera en eso. Cuando pasó lo que pasó, me dijo, ¿sabes qué? Vete de la casa, no te quiero volver a ver. ¿Cómo hiciste de coger el dinero de nosotros para invertirlo en eso? Fue muy triste, la verdad. Yo en un principio pensé que las cosas se iban a arreglar y que todo se iba a solucionar, pero me fui separado, dejando a mi hija, dejando todo. Entonces no es fácil el buscar la manera de que la gente cambie. ¿Cómo votar? Pero yo pienso que, ¿sabes qué? Que todo parte es, no que toqué y palpé, le cogí huella a gente de 105 años, porque como yo era mi plata, iba a las casas y le tomaba huellas y no me sentía bien. No me sentía bien, pero, y cuando fui conociendo más profundamente cómo eran las cosas,
pero don Rafael,
dije, no, esto no está bien.
Don Rafael, que usted se juegue su plata, que se juegue su matrimonio, que se juegue la posibilidad de que no vuelva a ver a su hija, que se juegue lo que usted ama, que es su Barranquilla, su entorno, es porque la senadora, si ganaba, como efectivamente iba a ganar ante semejante maquinaria criminal, le ofrecía algo para cuando fuera senadora. ¿Qué le ofreció ella?
Yo nunca pedí nada, pero imagínese que me decía que me ponía de alcalde de Juan de Acosta. Uh-huh. Y todo el mundo me decía, dile que sí, no le pares bola, dile que sí, a todo lo que te diga. Y yo decía, ok, eso está bien. Pero en el fondo realmente lo que yo quería era lo que normalmente pues pasa.
No sé cómo funciona,
porque yo toda la vida he sido comerciante y he llevado el bulto por la corrupción.
Así es.
Por el narcotráfico, el lavado activo.
Hay todo. Solo un pedazo en su versión que no me cuadra. Usted dice, yo creo que el garganta profunda en esto fue el propio hermano. El propio hermano el que denunció todo esto. Pero es que resulta que hay una amistad ahí que se conoce en Barranquilla entre la senadora y Julio, por la cual él lo apoya. Él la apoya a ella porque cree en ella, porque es amiga de ella.
La parte novelesca
es que ella está en la cárcel y él va a terminar en la cárcel. Entonces, ¿cómo puede ser él el que delata si eso iría contra él mismo?
No es él mismo, vuelvo y le digo. No delata Julio, el que delata es Roberto.
Roberto es el que los delata. Uh-huh. Pero no coincide con lo
que... confundamos.
Sí, pero no coincide con lo que dijo en la entrevista con Vicky. Él en la entrevista defendió a su hermano.
Ah, no, porque ese tipo, bueno, político a la final, mentiroso, ¿no? Total. Político a la final es un mentiroso. Sí,
adelante, Rafa.
Si algún día tuviera la oportunidad, yo que he viajado por toda Colombia y le he mostrado a mi hija a todos los pueblos de casi toda Colombia en carretera, porque me ha gustado siempre viajar y palpar las cosas. Cuando fui a sitios del Departamento Atlántico, yo dije, ¿por qué esto es así? Y fue cuando he comenzado como a notar. A mí me dan como, es que la gente vive como en esa ignorancia y que vamos a bajarle los sueldos a los senadores, Y yo digo, pero si la verdadera plata que se roban no es los sueldos de los senadores, son los contratos. Ahí esa es la verdadera corrupción. Ahí es donde se tiene el dinero, a quién le rinden cuentas, dónde muestran en qué se invirtió el dinero, a dónde está la plata.
Don Rafael.
¿Dónde en un pueblo no hay un médico, no hay nada? O sea, no hay medicina. Había gente que no decía, ay, no, es que no te puedo vender el voto porque tengo un compromiso, porque me fulano de tal, un político local, se me enfermó mi mamá y me compró unos dólares y unos antibióticos que yo necesitaba y estoy comprometido con él.
Don Rafael.
Son cosas que uno...
Usted mencionó algo que llama la atención y es que también dijo que tenían que hacer como algo en la registraduría, transarlos para que se diera la compra de votos efectiva. ¿Cuál era la operación que tenían que hacer en la registraduría ya?
Bueno, como vuelvo y te digo, a mí Aida, como me vio como una persona inexperta y pienso yo que es fácil de manipular, la orden era que a mí me recibieran el trabajo diario, porque yo viajaba todos los días. Yo a mi automóvil creo que llegaba a meterle en 6 meses 30.000 kilómetros. Hice mucha amistad con casi todos los de comando y a veces me tocaba esperar horas mientras revisaban el trabajo, me reembolsaban el dinero y todas esas cosas. Entonces, En uno de esos momentos, pues el jefe de campaña llega y te toca el tema y te dice, mira, necesito que me consigas de cada líder tuyo, del pueblo tuyo, de cada líder de cada pueblo que tú tengas, de sus votantes, que me consiga tantas personas para colocarlos como jurado de votación y cuiden la votación, porque es una realidad. O sea, a mí en el caso mío, por ejemplo, te pongo en solo Juan de Acosta, yo zonifiqué casi 800 personas. Y solamente me salieron 70 votos. Claro, no tenía nadie que cuidara los votos, porque hasta en la misma mesa de votación te roban el voto. Es que el tema no es solamente la compra de votos, el tema es parte desde el inicio de la campaña, desde cómo se maneja la democracia en Colombia. Ya, desde el inicio, porque te roban la votación, hasta la misma registraduría te roban la votación.
Don Rafael.
Que tú compres el voto.
Don Rafael, es claro que esta operación de compra de votos se dio para las elecciones legislativas, las elecciones al Congreso de la República, pero en algún momento se habló sobre repetir esta operación de compra de votos en la campaña presidencial y, de ser así, para favorecer a qué candidato.
Sí, nos pidieron que votáramos por, ¿cómo es? Bagallera.
Pero que
cambio radical.
Que votaran, pero en algún momento se habló de compra de votos.
No. Simplemente la cambio radical tenía que poner su cuota ahí. Y nos dijeron que a nosotros nos convenía que Vargas Lleras quedara de presidente, porque sí se solucionaban las cosas para Aida y para todos.
Sí, pero...
Porque ya la lista estaba, o sea, la lista apareció a los 3 días o al día siguiente de que cogieron Casablanca.
Sí, ya. Pero
¿y usted? Y ahí cuando ya todo el mundo se pone nervioso, o sea,
sí, pero el resultado fue un fracaso en la costa, especialmente en el Atlántico, para Germán Vargas Lleras. ¿Por qué razón usted cree que lo conejearon?
No lo quieren. Después, no solamente, no, pero yo creo, me parece, si no estoy equivocado, que sí votaron,
no.
O sea, que sí, los cambios radicales puso una cuota que no ganó, pero sí fue de las más altas a nivel nacional,
no.
Fue la del Departamento Atlántico, si no estoy equivocado.
No, Lucas, yo creo que le fue muy mal en la costa, ¿no?
Sí, no, le fue muy mal. Le fue
muy mal, lo conejearon. Uh-huh. Lo conejearon. Pues, don Rafael, ojalá que después de esta entrevista ese fiscal se anime a escucharlo, porque creo que usted tiene muchas cositas que contar sobre lo que pasaba en Casablanca. Muchas gracias por atendernos.
Julio.
Señora.
Muchas gracias.
Antes de despedir a don Rafael, yo sí quisiera preguntarle si él, además de la relación laboral, tuvo otra relación con la señora Aida Merlán.
No, amistosa, nada más. Hicimos muy buena amistad y de tomar y esas cosas. Le gustaba bastante el trago. No creo que la cárcel esté haciendo eso.
Pero su relación era una simple amistad.
Sí, señor, una simple amistad. No hubo nada de novela, ni nada de pasión, ni nada de esas cosas. Ese capítulo sí se lo dejo a otros políticos y personajes, empresarios barranquilleros.
Pero usted está queriendo decir entonces que la señora Merlano tenía relaciones con algunos políticos en Barranquilla. ¿Con quiénes? ¿Y con qué empresarios? Y si, bueno, esto tiene que ver algo en toda esta historia de compra de votos.
Bueno, no sé, quiero que me digan ustedes a mí si yo digo algo. Pues, te repito lo que escucha uno en la calle, te lo puedo decir. Te lo voy a repetir lo que yo escuché en la calle, que fue amante de Alejandro Char durante un año. No sé cuándo ni en qué época, pero eso fue lo que escuché en la calle trabajando en el comando. Ya.
Bueno, pues.
Que era el juguete de Julio Gerlain. O sea, cosas que hablan y dicen, pero bueno.
Sí, pero eso son temas callejeros. Son chismes.
Sí, chismes.
Pero por eso le pregunto. Esos son chismes de la calle, pero esas relaciones interpersonales tienen algo que ver con el tema de la compra de votos y demás, de esta dinámica que usted nos ha explicado durante todo este tiempo.
No, yo pensaría que no. Yo pensaría que más bien es consolidación de poder a nivel de todos los senadores, sí. Porque a todos los senadores les dan dinero para que compren, sí, votos y hagan, pues, mayoría en el Congreso.
Pues, don Rafael, le recomiendo que prepare una buena carpeta con lo que pueda aprobar, porque ya, pues, las historias callejeras no le van a servir a la fiscalía.
No, yo las tengo y le escribí al fiscal el viernes y
bueno,
no me ha respondido absolutamente nada. Quiere que me presente, yo no voy a ir a Bogotá. Si quiere negociar conmigo de donde yo esté, lo hacemos y yo contaré todo y tengo mis pruebas y,
bueno,
y acepto y quiero colaborar con la justicia y quiero colaborar con la democracia.
Sí, pero
todo pero a la distancia.
A la distancia, pero usted entiende que una vez que usted colabore y que llegue a un principio de oportunidad, algún castigo va a tener, ¿no?
Pues vamos a ver, esperemos.
Sí.
Lo que sea lo que Dios quiera.
Don Rafael, mucha suerte, muchas gracias por atendernos.
Listo. Okay.